Hablemos de encuestas. Gabriel Pereira, se conoció ayer la última encuesta del grupo Radar.
¿Y dónde se conoció? En el gran informativo BTV Noticias.
¿Cómo está? ¿Cómo pasa el chivo?
¿Cómo está con
también,
los chivos usted?
¿Cómo está, eh?
Anda. Es que cobro por chivo.
El grupo Radar, estábamos en contacto con su responsable, Alen Mirraji. Buen día, Alen, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buen día, Raúl, buen día, Gabriel, buen día, Sergio, buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Alen?
¿Qué tal?
¿Qué nos dice esta nueva encuesta que hace el Grupo Radar? ¿Qué datos te llamaron la atención cuando terminaron de procesar toda la información? Los que saltan así, ¡pah! Esto es...
Datos que pueden parecer sorprendentes, pero que no nos llamaron la atención. El crecimiento del Frente Amplio, y que alcanza el 40%. Puede parecer sorprendente porque hubo un crecimiento sostenido en los últimos dos meses, que quizás muchas personas no esperaban, y en particular la oposición, pero también era esperable, creo, porque es muy difícil imaginar que el Frente Amplio esté significativamente por debajo de esa línea, ¿no? Finalmente en octubre, o sea, que pierda más de 10 puntos en relación a la elección pasada. O sea, en algún momento esto iba a suceder. A medida que van cayendo que se van acomodando los zapallos en el carro. Ese es el primer punto, ¿no? Que el Frente Amplio, o Martínez, hay gente que vota pensando en el partido, y hay gente que vota pensando en el candidato, por eso puedo llegar a usar indistintamente Martínez o Frente Amplio. Lo otro es que la calle y el Partido Nacional están muy estables, alrededor del 22%, 21%, 23%, pero no despegan ni tampoco caen, y eso sobre los últimos 6, 7, 8 meses. Y tal vez, ese es el otro dato que podría sorprender, pero cuando mirás los hechos políticos que han sucedido en las últimas semanas, no es tan sorprendente. Cae a 17%. En el mes pasado a nosotros nos daba prácticamente un empate entre La Calle y Talvi, y en esta medición, en las últimas dos mediciones nos daba prácticamente un empate, punto más, punto menos, y en esta medición tenemos una diferencia de 5 puntos y Talvi cae a 17%. Cuando uno ve los hechos políticos que han sucedido, y sabiendo que hay una parte del electorado que es muy volátil, entre los votantes de oposición que van alternando una intención de voto a otra, no es tan sorprendente. Y lo otro que sigue llamando la atención, quizás ya no tanto, porque se instaló en la opinión pública que eso es así, es el crecimiento de Cabildo Abierto. Crecimiento, a nosotros nos da que hace varios meses que está en el entorno del 10%, 9, 10, 8... pero anda en ese entorno. En esta última medición ha crecido prácticamente un punto, está en 10%, y esos son los hechos más relevantes.
Alen, ayer medio de pasada ahí en los corredores de BTV, estaba justo entrando porque te estaban llamando del informativo, me hiciste un comentario sobre la situación de Talvi, de por qué veías que Talvi estaba frenado, cayendo, y que tenía varios frentes a atender. ¿Lo podés explicar un poquito?
Sí. Talvi creció, y el Partido Colorado creció significativamente en estos últimos meses, en relación a lo que era hace un año, ¿no? Cuando arranca la campaña para las elecciones internas, aparece Sanguinetti en escena con una presencia muy fuerte en todos los medios. Aparece una nueva candidatura, que es la de Talvi, que sorprende, que finalmente le gana por un amplio margen a Sanguinetti. Logran con todo esto hacer crecer al Partido Colorado. ¿Cómo crece el Partido Colorado? A expensas de varios segmentos de votantes que provienen de otro lado, porque recordemos que la torta siempre es la misma, ¿no? El 100%
claro.
No cambia, es el total de electores. Entonces todo lo que crece uno, decrece otro u otros, y entonces Talvi venía creciendo a expensas de una parte de votantes desconformes con el Frente Amplio, ex votantes del Frente Amplio, enojados con el Frente Amplio, especialmente, voy a caricaturizar porque siempre hay movimientos hacia todos lados, pero especialmente ex votantes del Frente Liberal Sereño, digamos, de izquierda más moderada, entre comillas, votantes de Mario Vergara, que habían dado el paso de cruzar a la vereda de enfrente, como me gusta decir, y decir que iban a votar a Ernesto Tandil. Ese era un segmento. Otro era de votantes blancos, entre comillas, o simpatizantes del Partido Nacional, pero que no simpatizan con la calle y que antes de votar a la calle prefieren votar fuera del partido. Ese era el segundo segmento. Ahí habían votantes de La Reñaga, habían votantes de Sartori, había un poco de todo, pero votantes que antes de que la calle fuera designado candidato del Partido Nacional, decían que votarían al Partido Nacional, pero al ser la calle el candidato, prefieren votar fuera del partido. Ese era el segundo segmento donde pescaba tal. ¿Y qué pasa? Y el tercero era votantes de Pablo Mieres. El decrecimiento de Mieres en relación a antes de las internas está en gran medida vinculado al crecimiento de Talvi. ¿Entonces qué pasa ahora? Talvi tiene que pelear sobre tres frentes al mismo tiempo, porque la competencia no se queda quieta, porque los demás están viendo los mismos datos que está viendo que están viendo todos. Entonces, tiene que retener los votantes que el Frente Amplio va a tratar de recuperar. El Frente Amplio va a tratar de recuperar con uñas y dientes los votantes que se le estaban yendo hacia Talvi. De ahí la salida muy fuerte, muy dura de Mario Vergara, de Astori, todo el debate alrededor de esto, de los datos, el hashtag, los números de Talvi. Esto no es inocente, es parte de una campaña perfectamente planificada. El Frente Amplio tiene que recuperar a los votantes que se le estaban yendo por el centro hacia Talvi. El Partido Nacional va a tratar de retener también, de recuperar a todos los que inicialmente eran simpatizantes del Partido Nacional, pero que preferían votar a Talvi antes de votar a la calle. Y tiene un tercer frente, que es Manini Ríos, que también le está pegando, pero por derecha. Entonces, y también va a tener que pelear contra Edgardo Noll, también va a tratar de recuperar sus votantes, Mieres va a tratar de recuperar sus votantes. Entonces es muy difícil, cuando te ubicaste estratégicamente en el centro político, porque ahí es donde la población percibe que está posicionado Talvi, esto está lo tenemos medido, entonces es muy difícil cuando te posicionaste en ese lugar que es donde está la mayoría de los uruguayos, muy difícil mantenerte ahí una vez que creciste, porque toda la competencia va a salir a pegarte.
Alem,
hacía la analogía ayer contigo ahí en el pasillo de BTV, con salvando toda la distancia, ¿no? Con la Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, que tenían que pelear el frente oriental contra los soviéticos, al sur contra los aliados que subían por Italia desde Sicilia. A los aliados que habían desembarcado en Normandía y atacaban por el oeste. Fue muy difícil mantenerse en esa situación y pelear en todos los frentes.
¿Y Alén, se percibe en esta campaña una mayor incertidumbre, mayor volatilidad, mayor duda de los electores frente a lo que van a votar?
Sí, como yo en mi vida no había visto aún, ¿no? Y se ve a varios factores. Primero que, bueno, hay mucho más gente, y eso es común a todo el mundo occidental, mucho más gente menos que se siente menos ligada a un partido político. Acá tenemos una especie de partidocracia, como dice Adolfo Garcés, muy muy fuerte, ¿no? La gente históricamente estaba muy ligada a un partido, por eso lo del concepto de partido tradicional es que vos votabas lo que se votaba en tu familia, por eso lo de tradicional. Y el Frente Amplio se había vuelto quizá el más tradicional de todos los partidos, porque un hijo de familia Frente Amplista votaba al Frente Amplio. Eso dejó de suceder en gran medida, mucha gente que sigue haciéndolo, pero cada vez menos, mucho menos que antes. Por lo tanto, empieza a pesar mucho más la candidatura, el nombre y el apellido del candidato, que la imagen del candidato, que el partido que lo está respaldando. Y además, que hay mucha volatilidad en dos sentidos. En primer lugar, entre los votantes de oposición. Hay una cantidad de gente que lo único que quiere es que el Frente Amplio deje el gobierno. Por lo tanto, va cambiando de intención de voto entre las distintas opciones de oposición, pensando en cuál es la mejor estrategia para que el Frente Amplio no esté más en el gobierno en el próximo periodo. Ese es un segmento. Entonces, ahí hay mucha volatilidad. gente que pasa del Partido Colorado al Partido Nacional, del Partido Nacional al Partido Colorado, del Partido Colorado a Cabildo Abierto, de Mieres al Partido Colorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro movimiento que empezó a insinuarse ahora, que lo hemos notado en esta última medición entre agosto y septiembre, que son los que habían pasado, o los que están dudando entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, que son principalmente votantes del Frente, o ex votantes del Frente Libre Sereño.
Claro.
Entonces, esa volatilidad hace que el porcentaje de indefinidos o de indecisos sea mucho mayor que el porcentaje de gente que en un determinado momento de tiempo te dice no sé a quién voy a votar.
Alen, hay otra pregunta.
Que están cambiando de opinión.
¿Qué es la segunda? Si yo me pasé durante 4 años y medio criticando lo que es este gobierno del Frente Amplio y no sé qué, y que es Endic, y que la mediocridad, y que se acostumbraron a los cargos, y que no tiene motivaciones, ¿no? Y ahora veo en el entorno electoral de que en realidad la alternativa que más me termina convenciendo es volver a votar el Frente Amplio, pero si estuve expuesto 5 años a criticar, ¿hay un voto escondido, un voto oculto, un voto vergonzante en el caso del Frente Amplio, por ejemplo?
Sin duda alguna, Raúl, sin duda alguna. Y ahí es donde la forma de preguntar y quizá la técnica de relevamiento de datos incida significativamente. Al menos eso es lo que creemos y por eso nos hemos volcado ya desde hace 6 años a hacer nuestras encuestas de opinión pública en forma online, autoadministradas, o sea, sin intervención de un encuestador.
Eso fue lo que pasó en Argentina con las PASO, que se sorprendieron del resultado en relación a lo que esperaban, porque la gente no dijo la verdad, ¿no? O la ocultó.
Sí, pero yo no sé de qué se extrañan con las PASO, porque eso mismo, a ver, cuando yo la primera vez que oí hablar, que oí el concepto de voto vergonzante, fue cuando la reelección de Menem en los años 90. Ya en ese momento pasó exactamente lo mismo que pasó en las PASO en estas elecciones últimas en Argentina. ¿Ah? Hubo un voto oculto al peronismo que no se declaraba en las encuestas y finalmente, especialmente en lo que llaman en Buenos Aires el segundo círculo, ¿no? del conurbano, las zonas más pobres del conurbano bonaerense, y que donde el voto a Menem fue mucho mayor que el que daban las encuestas. Y ese era voto vergonzante, porque con todas las denuncias que ya habían de corrupción del gobierno de Menem, había una cantidad de gente que consideraba que era políticamente incorrecto decir que iban a votar a Menem, y finalmente lo iban a votar, y no lo declaraban en las encuestas. Y es muy probable que eso haya sucedido de nuevo en estas en las encuestas previas a las PASO.
¿Y pasa lo mismo con Cabildo Abierto? Por ejemplo, en Uruguay puede pasar también que haya un voto que, bueno, quiero votar a la mano dura, pero no me animo a decirlo, y que esté por encima.
Ahí tengo más dudas, ¿no? Tengo más dudas, porque lo de mano dura es... Yo no estoy tan seguro que la gente que tiene intención de votar a Manini Ríos sea gente de extrema derecha en el sentido de Europa Occidental, ¿no? La extrema derecha ultranacionalista como Le Pen en Francia. No es ese voto. Yo creo que aquí el voto a Manini Ríos está más ligado a un deseo de, más que de mano dura, de disciplina, de no despilfarro, de todo lo que transmite la institución militar en Uruguay y Manini Ríos en particular. Su gestión en sanidad militar, toda la imagen de yo no voy a despilfarrar los recursos, yo soy honesto y yo soy disciplinado. Uh-huh. Y voy a bregar por mayor disciplina. No es tanto el mano dura en el sentido de represión.
No, está bien, pero igual que te reitero la pregunta, ¿podría haber un voto oculto en ese sector? Porque quiera sí o no, es un sector... En fin, identificado con Manin y qué sé yo. ¿Podría haber algo de eso? ¿No lo ves?
Que menos, en realidad, tú me hiciste esa pregunta por teléfono hace un par de días y me quedé pensando y la verdad no tengo todavía una respuesta. Lo vengo pensando desde que lo hablamos contigo, creo que fue el domingo de tarde.
El domingo de tarde, sí.
Estoy más seguro, no estoy seguro de nada.
Pero lo ves más posible con el Frente Amplio que con Cabildo Abierto.
Alén, tenemos también para analizar la diferencia de voto, de intención de voto Montevideo Interior, también el tema del rango de edad. Te invito que nos esperes unos minutos, hacemos una pausa y después seguimos, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Bueno, seguimos conversando con Alén Mizrahi de Grupo Radar y había quedado pendiente el tema de la intención de voto respecto a Montevideo Interior. Y viendo el cuadro, Alén, llama la atención, por ejemplo, que hay un 37% de intención de voto al Frente Amplio en el interior del país, con una diferencia de 12 puntos con la calle Pou respecto a la intención de voto en interior, 37% contra el 25%. Pero creo que lo más saliente de este cuadro es el 15% de la intención de voto que tiene Manini Ríos en el interior del país.
Sí, Manini Ríos tiene un electorado que está bastante concentrado en algunos segmentos de población. Si tuviera que caricaturizar, y digo caricaturizar porque siempre hay votantes de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, de todas las zonas geográficas y para todos los candidatos. Pero si tuviera que caricaturizar el electorado de Manini, está bastante concentrado en el interior, entre personas mayores y en los niveles socioeconómicos más bajos. Ahí es donde Manini obtiene la mayor intención de voto. Y es una concentración, de la misma forma que Talvi está más concentrado en los niveles socioeconómicos altos y en los jóvenes. Uh-huh. Entonces, es ahí donde yo hablaba de los distintos frentes sobre los cuales tiene que pelear Talvi, porque entre los mayores y los niveles socioeconómicos bajos, ahí pelea contra Manini. Uh-huh. Entre los más jóvenes está peleando con el Frente Amplio, que está tratando de recuperar el electorado joven con cierto grado de éxito, porque hasta el mes de agosto Talvi estaba liderando entre los 18 a 29 años, lo cual era una cosa histórica para el Partido Colorado.
Claro.
Un segmento en el que siempre había liderado el Frente Amplio. Bueno, en esta medición de septiembre, el Frente Amplio vuelve a estar por encima del Partido Colorado en ese rango de edad más joven.
Uh-huh. Pero yendo al voto Montevideo Interior, esta muestra, Alén, te da una señal de que el voto en el interior a los partidos tradicionales, fundamentalmente al Partido Nacional, está por debajo de lo que se podía esperar, de la expectativa.
Bueno, de lo que se podía esperar, en realidad, cuando aparece Manini Ríos, nadie tenía idea de qué era lo que podía suceder, y creo que nadie imaginaba, ni siquiera él, que podía llegar a esta intención de voto. Entonces, este 15% que está obteniendo Manini en el interior salió de algún lado. Insisto, la torta siempre es 100%. Entonces, ese 15% se lo sacó principalmente a los partidos fundacionales, al Partido Nacional y al Partido Colorado. En cierta medida, pero en mucho menor medida, al Frente Amplio. Cuando cruzás la intención de voto actual por lo que la gente dice haber votado en 2014, encontrás pocos ex votantes del Frente Amplio entre los actuales votantes de Manini. Por lo tanto, ese 15% que Manini está obteniendo en el interior proviene principalmente de los partidos Colorado y Nacional. Entonces, si vos sumás actualmente Partido Nacional más Partido Colorado en el interior, te da 41%. Es bajo, 41% y 15% de Manini.
Claro, claro. Lo que pasa es que alguien comentaba ayer que si uno analiza lo que han sido las políticas del Frente Amplio en el interior, con el tema de las 8 horas en el sector agropecuario, el tema de las garantías, salarios y demás, hay una cantidad de población que mira más hacia el frente que a los partidos tradicionales, por ese lado, ¿no? Desde el punto de vista de su interés personal.
Bueno, de hecho, si mirás lo que ha sido la evolución histórica del Frente Amplio en cuanto a Montevideo Interior, ¿no? Siempre el Frente Amplio, durante muchísimos años, durante muchísimos años el Frente Amplio era mucho más fuerte en Montevideo que en el interior. Habían diferencias muy significativas entre Montevideo e interior. Ahora la diferencia no es tan grande.
¿Sabes? Son 6 puntos.
6 puntos, 43 en Montevideo, 37 en el interior.
Claro.
El Partido Nacional es al revés, 5 puntos más en el interior que en Montevideo. No son esas diferencias abismales que encontrábamos hace muchos años. hace no tantos años, quiero decir, digo, quizás hasta la llegada del Frente Amplio al poder. ¿Por qué el Frente Amplio alcanza el poder? Cuando empieza a tener una penetración fuerte en el interior, más fuera de las capitales departamentales, y cuando empieza a acceder a los niveles socioeconómicos bajos.
Alén, ¿hay lógica, digamos, entre las elecciones? Porque te hago la siguiente pregunta. Llevamos tres elecciones donde el Frente Amplio gana, y gana con mayoría absoluta, cosa que no ocurría, el otro día lo conversaba Gabriel, desde la década del 50, porque antes sí el Partido Colorado tuvo varios gobiernos consecutivos, después del 58, 59, cuando ganaron los blancos, ninguno repitió tres veces como repitió el Frente.
Ninguno repitió y ninguno pudo terminar su mandato, porque los colorados no pudieron terminar el mandato de Bordaberry, ¿no?
Ah, bueno, ahí se corta, seguro, pero está. Y a mi pregunta era, tres veces ganó el Frente Amplio y tres veces con mayoría, cosa que no se veía, no sé. ¿Puede ser un cambio tan radical? ¿Vos percibís que puede haber un escalón tan abrupto como para que pierda en forma categórica el Frente de venir con tres gobiernos con mayoría, que así sorpresivamente pierda de un salto?
Que pierda categóricamente lo dudo bastante. Yo creo que va a ser una elección bastante reñida, y que los que están haciendo sumas aritméticas de intenciones de voto en primera vuelta para tratar de hacer conjeturas sobre la segunda vuelta, se están equivocando, porque no va a ser tan aritmético. No todos los que voten a los partidos de oposición en primera vuelta van a votar al candidato de oposición que esté en segunda vuelta, ni probablemente, es más probable que todos los que voten al Frente Amplio en primera vuelta vuelvan a votar en segunda vuelta, pero no va a ser tan automático el traslado de los votos de la primera vuelta a la segunda en el candidato de oposición.
Porque pierden una secuencia que sería que el Frente pudiera ganar nuevamente sin mayorías parlamentarias, ¿no? Que ganaran mucho más ajustado, porque todavía tuviera un porcentaje mayor que el resto de la oposición, ¿no?
Es una posibilidad. Si vos hoy haces la suma de votantes del Partido Nacional y Partido Colorado, que son los más, quizás más probable que voten uno al otro, quien sea que esté en segunda vuelta, pero es muy difícil de imaginar con tan fácilmente, entre comillas, qué es lo que van a hacer los votantes de Manini. Claro. Porque una cosa es que Manini diga, yo voy a apoyar en segunda vuelta al candidato opositor al Frente Amplio, y otra cosa es lo que van a hacer los votantes. Y los votantes no necesariamente siguen exactamente al pie de la letra lo que dice.
Ayer Manini lo ponía como ejemplo. Cuando le preguntaron por la reforma constitucional, dijo, yo no la voy a apoyar. Sin embargo, la mayoría de mis electores, por lo que dicen las encuestas, va a votar la reforma.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, como entre los votantes de Manini tenés una cantidad importante de personas del interior, de menor nivel socioeconómico, por lo tanto menor nivel de educación y menor nivel de información y de interés en la política, y gente de mayor edad, es bastante difícil de imaginar qué es lo que pueden hacer en segunda vuelta. Seguramente va a haber una mayoría que vote al candidato opositor al Frente Amplio, pero los que no voten el candidato de oposición pueden hacer la diferencia y pueden ser los que terminen siendo el fiel de la balanza.
Uh-huh. Si observamos el cuadro de diferencias por rango de edad, así a simple vista, te pido que vos después me lo analices, parece como que el voto de los jóvenes de entre 18 y 29 años migró del Frente Amplio al Partido Colorado. Digo, en cuanto a los porcentajes que manejan en cada partido, tenemos un 33% de votos en esa franja etaria, contra el 41% de 30 a 59 y 44% de 60 a más años en el Frente Amplio. Sin embargo, vemos que Talvi tiene el 29% de voto de jóvenes de 18 a 29 años, y luego bastante lejos los otros rangos etarios. ¿Cómo se observa esto? ¿Cómo se analiza?
Sí, es lo que les contaba hace un par de minutos. Talvi, o el Partido Colorado, o ambos, la sumatoria de ambos, habían logrado hasta el mes de agosto ser la fuerza política que tenía la mayor intención de voto en el rango de 18 a 29 años. Y si tomamos una parte de ese rango, que son los nuevos votantes, los que tienen entre 18 y 23,
sí,
era aún mayor la diferencia a favor de Talvi. Bueno, ahí es donde el Frente Amplio salió a recuperar esos votantes, deliberadamente, o le salió de casualidad, eso no lo sé, porque no estoy en la interna de la campaña, pero volvió a recuperar el liderazgo, y hoy está en 33%, en el rango de 18 a 29 años, 33% Martínez, 29% Talvi. No deja de ser solo 4 puntos de diferencia. El mes pasado era al revés y Talvi estaba por encima del Frente Amplio. Pero lo interesante es que, más allá de punto más, punto menos, el Partido Colorado ha crecido mucho en el rango de edad jóvenes.
Ajá, claro.
Y lo que... Y en realidad no debería llamar tanto la atención, porque esos jóvenes que van a votar por primera vez tenían entre, yo he dicho el cálculo, entre 3 y 8 años, si mal no recuerdo, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez. Por lo tanto, el Frente Amplio es el oficialismo de toda la vida.
Claro, ¿no? Seguro.
Y no sí, siquiera sí. El Partido Colorado para mi generación. Entonces, el votar en contra del establishment, ¿no?, en contra del status quo, es votar al Partido Colorado. Es votar al nuevo, es votar a Talvi.
Ah, claro, cómo cambiaron las cosas. Alain Mirraje, desde el Grupo Radar, muchísimas gracias, ha sido un gusto, nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias a ustedes y a las órdenes siempre.